Columna de nutrición. En el día de hoy, Miguel Casares va a hablar de la relación entre alcohol y salud. De una relación que en general se entiende como perjudicial. Más allá de que podamos hacer una encuesta y preguntarle a la gente cómo la entiende, perjudicial, a favor. Bueno, pero que muchas veces se ve como positiva en algunos aspectos y en algunas medidas, podríamos decir, justamente medidas. Por ejemplo, una copita de vino tinto por día es buena para 3 puntos y ahí... Es a rellenar, porque según a quien le pregunte uno y en qué momento, ¿no?
Gente que inventa órganos, como el alma,
por ejemplo. La cerveza, bueno, está bien, pero esa creo que yo estoy de acuerdo. La cerveza es alimento, pero el alma, lo que pasa es que no va a hablar Miguel Casares en el día de hoy.
Creo que no está dentro de su territorio, aunque no nunca sabes.
No sé si hay estudios científicos acerca de nutrición y alma. Bueno, la cerveza es alimento, es otra que se ha escuchado mucho en el deporte, se escucha muchísimo. Así que vamos a la columna para que Miguel nos haga un poco de historia de dónde vienen quizás estas afirmaciones, que tienen una raíz, y para saber qué dice la ciencia hoy sobre alcohol y salud. Miguel, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, vamos a ir un poquito, unos años atrás al comienzo, ¿no?
Exacto, nos vamos a los años 80. ¿Por qué nace el alcohol o por qué se habla del alcohol y la salud? En los años 80, algo que había cautivado mucho a la comunidad científica fue la disparidad de enfermedades cardíacas de Francia con respecto a otros países como Estados Unidos, Finlandia y demás. Cuando entraron a indagar... Llamativamente, Francia, por ejemplo, consumía la misma cantidad de grasas saturadas que los finlandeses, pero morían menos de enfermedades cardíacas. Empezaron a indagar, a ahondar sobre este tema, lo denominaron la paradoja francesa, es decir, ¿por qué comen similar a otros países, pero padecen de menos enfermedades cardíacas? Muchos profesionales atribuyeron rápidamente en Francia se consume vino, entonces esta es la principal explicación de las dolencias cardíacas y demás. La realidad es que una de las tantas diferencias que había era que, por ejemplo, los franceses consumían 4 veces más fibra que los finlandeses, consumían más aceite de oliva, hacían más actividad física y, como dato curioso, también los médicos franceses reportaban un 20% menos de las disfunciones cardíacas.
Había una cantidad de variables que no estaban tomadas en cuenta.
Exacto, exacto. Pero esto generó y reforzó el mito es por el vino.
Una copita de vino, claro. O mucho vino.
Exactamente. Como ya he estado hablando un poquito en las distintas columnas, consumir fibra, antioxidantes para la salud es sumamente fundamental. Tiene montones de beneficios más allá de las enfermedades cardíacas y contribuye a que se reduzcan. Sumado a esto, obviamente, desalentar el consumo de grasas saturadas para la aparición de enfermedades cardíacas también es una buena recomendación. Pero bueno, ¿qué pasó con toda esta movida del vino? Obviamente encontraron un componente muy particular que es el resveratrol, que es antiinflamatorio, antioxidante, que se encuentra en el vino, no es que no está. Y esto, de alguna manera, como reforzó el concepto de, tomar vino, entre otras medidas, es por estas propiedades antioxidantes que tiene. Que, de vuelta, el resveratrol se encuentra en la copa de vino, el tema es que fluctúa mucho según el método de preparación, el tipo de uva, e incluso la biodisponibilidad, una vez que ingresa a nuestra boca, no es muy buena. Pero fue uno de los motivos como que de alguna manera acrecentó esto de tomar vino.
Tiene el resveratrol.
Exacto. Ahora, es gracioso, hay una revisión, ¿sí?, que se hizo en la Sociedad Americana de Nutrición que cita este estudio y dice, habla como de algunos especialistas, entre comillas, como ironizando, que afirman cuánto tomar. El gran tema del resveratrol es que muchos estudios son en animales, no tanto en humanos, sino a largo plazo. Y lo que, de alguna manera, los pocos estudios que hay citaban, pusieron como medida estándar 1 gramo de resveratrol al día.
Como una medida, digamos, que puede generar un efecto favorable...
Para la salud,
claro,
exacto.
Claro, y ahí viene el punto, cuánto tenés que ingerir de vino para ingerir y que se asimile 1 gramo de resveratrol por día.
Exacto. A ver, obviamente, dependiendo del tipo de vino, la producción, el tipo de uva, cambia la concentración... Pero este estudio cita que más o menos son 500 litros de vino al día que habría que consumir.
Para 1 gramo de resveratrol.
No lo intenten en casa.
Exacto. Son como que, si mal no recuerdo, creo que cerveza era como 12.000, 13.000 litros. O sea, imposible. Nos morimos antes de obtener ese beneficio. Difícilmente la explicación cardíaca o el beneficio cardíaco se explique por este consumo de vino.
Sí, por otros elementos de la dieta, y sí, también había un subregistro por una práctica habitual de los médicos franceses. Exacto. Eso sí incidía.
Exacto. Como decían al principio, ¿no? También el alcohol, que ha cobrado mucho interés, en particular la cerveza. A ver, no se niega que, por ejemplo, también la cerveza tiene compuestos fenólicos que son antioxidantes, hay ciertas vitaminas. Esas, digamos, esos compuestos sí están, sea en la cerveza o en el alcohol, pero el tema es que no es solo eso lo que aportan, sino el combo completo, ¿no? Hay que ver las dos caras de la misma moneda. La red del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer ha emitido como ciertas advertencias, una revisión bastante grande que incluso analiza los distintos tipos de vida, los distintos tipos de cáncer, y ha dicho que en general el consumo de alcohol eleva el cáncer de boca, de faringe, laringe, esófago y mama. Dos o más medidas al día, que serían más o menos 30 gramos de alcohol, no de bebida, sino de alcohol, aumentan el riesgo de cáncer colorrectal. Tres o más medidas aumentan el cáncer de estómago e hígado. Pero, por ejemplo, también dicen, quizás hasta dos copas o dos medidas de alcohol al día puede reducir el cáncer de riñón, pero no anula todos los otros riesgos que vengo mencionando.
Cuando consumís, estás con todo el combo.
Está todo el combo, es lo bueno y lo malo, digamos. Son las dos cosas que te ofrece la misma sustancia.
Sí, me imagino que además de lo bueno que decías de la cerveza, de la posibilidad de vitaminas o demás, están en otros productos también. No es que lo encontrás solo ahí.
Por supuesto, no, por supuesto. No.
La medida de alcohol entonces es más o menos 15 gramos, 14 gramos.
Exacto, sí. Cuando decimos 14 gramos de alcohol, por ejemplo, son 350 mililitros de cerveza, si la concentración es del 5%, 150 mililitros de vino a una concentración del 12%.
Un tercio de una botella.
Y las bebidas espirituosas, ¿sí? Gin, ron, tequila, vodka.
Destilados.
Exacto, ahí que el 40% es alcohol, son 45 mililitros.
Ah, ¿no? Un vasito, o sea, te lo llevaste. Sí, una medida es una medida.
Por eso, obviamente que el volumen va a cambiar en función del tipo de concentración de alcohol y el tipo de bebida.
Ahí estarías con esas medidas en el límite, más o menos.
Exacto, sí.
Un poquito más, capaz.
Exacto, o sea, una o dos copas que tienen sus puntos a favor y en contra serían, serían, por ejemplo, 300 mililitros de vino, si nos centramos en esas medidas. Pero bueno, lo que centra justamente el Instituto, o sea, el Fondo Mundial de Investigación de Cáncer, es que dice que a mayor consumo de alcohol, mayor es el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer. Por lo cual, no parecería acertado alentar el consumo de alcohol si se quiere prevenir las enfermedades en general. Bueno, en este caso cáncer, que es donde más se están haciendo énfasis, pero también enfermedades cardíacas. Hay cierta información que hablaría que cierto consumo de vino podría ayudar a prevenir la diabetes o cardiopatías isquémicas, pero está relacionado con la aparición de más de 200 enfermedades, el consumo de alcohol. Cirrosis, enfermedades infecciosas, enfermedades neuropsiquiátricas, demencia precoz, o sea, muchas enfermedades, incluso lesiones en el deporte. Por tanto, claramente... el problema de las bebidas alcohólicas es el propio etanol en cuanto a los efectos adversos.
Ese es el alcohol que se encuentra en las bebidas alcohólicas, es el etanol.
Etanol, exacto. Entonces, a ver, por tomar una copita de vino, esporádicamente nadie se va a enfermar, no es que alguien va a tener cáncer o va a tener una dolencia cardíaca por un consumo excepcional. Por tomar tres copitas al día, si alguien se alimenta mal, no va a tener un beneficio en la salud. Entonces, el criterio... A mí cuando a veces se da como esa proeza de un alimento, una bebida, hay que entender que por incorporar algo no es que soluciona todos los otros problemas o todas las otras cosas que hacemos mal. La alimentación es un todo y los estilos de vida es un todo. Si sos sedentario y tomás un poquito de vino para mejorar tu corazón, y bueno, el ejercicio va a generar mucho mayores beneficios que esa copita de vino.
Bueno, por lo menos me tomo la copita. El sedentario tirado. Ahí lo que pasa es que el vino, además parece sedentario, viene con todos los otros componentes, el etanol y todos los otros problemas.
Exactamente. Entonces, exactamente. Una dosis esporádica, obviamente nadie va a enfermar.
No, vos no estás diciendo consumo cero en toda circunstancia. Exacto. Para vivir saludablemente, sino que además de esta idea de que pueden tener algunos beneficios, en general el alcohol tiene muchos perjuicios, pero además las dosis... Claro, vos deberías tener un régimen de control, que alguna gente lo tiene, ojo. Obvio. Pero un régimen de control de no pasarte o excederte, porque si no ya el beneficio lo perdés y todos los perjuicios los tenés sumados.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, y esto para como dato nomás, justo hoy Emiliano Seicas nos hizo llegar esta info de que la OMS publicó esta semana, y que aparecía en el Ministerio de Salud Pública, que Uruguay tiene los peores registros en la región en relación al consumo de alcohol. O sea, somos de los peores países de la región, o sea, un consumo elevado. Entonces, como sociedad, digamos, los hábitos del consumo de alcohol están bastante elevados, lo que eleva los riesgos de todo lo que mencionamos previamente. Entonces, alentar el consumo de alcohol parecería ser que no es buena recomendación nutricional.
Hay algunos datos allí publicados, es un artículo del Ministerio de Salud Pública, oficial, publicó esta semana. Dice, el consumo en uruguayo mayor de 15 años es de 11 litros de alcohol puro por persona por año, lo que se distribuye en la ingesta de vino en un 44%, de cerveza en un 35% y el 21% de licores destilados, bebidas blancas, ¿no? Que se le dice. Lo que decir que una persona promedio en Uruguay toma por año 77 litros de cerveza, 41 litros de vino y 6 litros de licores destilados. No, no hay mucha más información de cómo hizo la OMS esto, la Organización Mundial de la Salud, no en el Ministerio de Salud Pública, quizás se puede conseguir, pero bueno, lo que señala el Ministerio de Salud Pública es la advertencia de que Uruguay tiene un alto índice de consumo per cápita de alcohol.
Sí, si llevamos ese dato de los 11,1 litros de alcohol puro por año, por persona, lo dividimos por los días del año y lo llevamos a gramos, estamos en 30 gramos, son dos medidas en promedio por día de consumo.
Ahí tenés, bueno, lo de los promedios, que se ahogan los enanos y demás, y los grandotes están bastante
por arriba. Llegan los tobillos.
Exactamente. Bueno, y también como simplemente para mencionarlo, a aquellas personas que les gusta el deporte o son deportistas, el consumo de alcohol también afecta a lo que es la síntesis de glucógeno muscular, o sea, las reservas de hidrato de carbono a nivel muscular se afectan, lo que puede afectar lo que es la fatiga, la aparición de lesiones musculares, la recuperación de las lesiones, afectar la calidad del sueño e incorporar calorías de forma innecesaria, que esa es otra de las cosas que no hablamos, ¿no? Muchas calorías vacías que nos hacen subir de peso. Por tanto, si el deporte gusta, también evitar. Obviamente que alguien puede saltar y decir, pero en el tercer tiempo en el rugby se consume un poco de cerveza. ¿Pero cuánto se consume? Yo no veo con botella de 2 litros, salvo que salgan campeones.
Sacándose la sed con cerveza.
Una pequeña dosis que consume como festejo, como algo cultural del deporte, pero una dosis muy controlada. En ese caso, están en concordancia con lo que venimos hablando, una dosis justa y adecuada.
No esas afectar. Personas en general tienen una vida no sedentaria, mucho deporte, consume una cantidad de calorías. ¿No?
Poco rugbyista sedentario.
Claro, no es lo mismo uno mirando ese deporte por televisión y bajándose 2 litros de cerveza.
Con la pizza al lado.
Eso es distinto. Bueno, algunas conclusiones entonces.
El consumo de alcohol, hay que entender, varía mucho en la zona, en la cultura, religión. Hay religiones que prohíben el consumo de alcohol y el nivel socioeconómico. Es muy interesante hablar de la relación corazón y el consumo de vino, pero es bastante más complejo y se puede llegar a graves errores si no se analizan patrones alimenticios. Por solo un ejemplo, en esta revisión que les citaba antes, encontraron que en Toulouse había un mayor consumo de vino que en Belfast, pero también había un mayor consumo de frutas y verduras. Entonces, hay datos de confusión importantes a la hora de reportar esta información.
Sí, sí, y está el detalle que vos lo mencionabas también al principio de una sociedad mediterránea volcada al aceite de oliva contra las sociedades del norte volcadas a la manteca, que son mucho más grasa animal.
Tal cual. Y entender que,
meterla todas las variables, o por lo menos la mayor cantidad de variables que se tienen disponibles y no usar una sola variable, más vino o menos vino.
¿Cuál es el gran problema que tenemos en el mundo de la nutrición y la investigación? Aislar los factores de confusión. Es muy difícil, porque primero, incluso algo que se habla mucho del efecto placebo, sesgar y demás, a veces la persona está viendo lo que consume, ¿cómo aislás que no se entere lo que está consumiendo? Y después está todo, la actividad física, calidad de sueño, estrés, etcétera, todos los nutrientes, porque al final comemos una bola de alimentos, de nutrientes, no es que solo le damos un nutriente y vemos qué pasa, o solo un alimento y vemos qué pasa. Es muy difícil y complejo esto en el mundo de la nutrición. Entonces, aclarar que son varios factores que inciden en la aparición de una enfermedad. Entonces las diferencias difícilmente pueden ser atribuidas a un solo nutriente o a un solo alimento y hay que cuestionarse mucho más allá de los hábitos. Incluso, bueno, el Foro Mundial que citaba antes habla que difícilmente el alcohol sea un factor protector en la aparición de enfermedades. Y hay muchos factores de confusión. Por ejemplo, muchas veces el vino está asociado con cierto poder adquisitivo o coeficiente intelectual. Muchas veces son estudios que se hacen en personas que son físicamente activas y no fumadores. Entonces, de vuelta, tenemos un montón de factores de confusión que es porque son físicamente activos, es porque saben cómo es un estilo de vida saludable o es por el vino. Entonces,
hay un montón de variables ahí que hacen un ruido tremendo y que no permiten sacar
conclusiones. No permite con certeza decir efectivamente contribuyó a que se reduzca la aparición de enfermedades, factor protector y demás. Y sumado que está todo esto otros riesgos que también hablamos antes.
Miguel Casares cierra sus columnas de nutrición, mal que le pese al doctor Gastón Josia con la elección de un tema musical.
Ya lo sabía, se lo comenté y ya lo criticó de antemano.
¿Sabes cómo va a terminar esto? Porque lo pensé ayer cuando veía tu selección musical. Va a terminar con un duelo de temas musicales.
Me gusta. Pierdo seguro porque soy malísimo, pero
no vas a perder porque va a decidir el soberano de no tocar nada. Va a decir
tiene un paladar impredecible.
Va a ser un mano a mano. Ese día no va a haber ni nutrición, ni medicina, ni educación física arriba de la mesa. Más en diciembre tiene que ser esto, evidentemente. Acá hay una batalla de DJ en la mesa de los galanes. Será muy similar el formato. La gente decidirá en las redes sociales, en Instagram, en Twitter.
Qué lindo.
En las redes sociales no tocan nada. Gastón o Miguel Casares. Cada uno elegirá 4 o 5 temas. Lo presentará de la manera que crea conveniente.
Me gusta.
Ahora presenta el tuyo del día de hoy.
Bueno, para cerrar el tema, no queda otra que tocar Red Red Wine.
Mucha aprobación para este Red Red Wine que ha elegido Miguel Casares para cerrar su columna. Dice, acá nos levantamos de los escritorios. Otros que pedían a la Mona Jiménez, con quien se ha tomado todo el vino también. Era lineal. No se ha dicho en la columna, que es muy buena, que el resveratrol se encuentra solo en la cáscara de la uva, por lo tanto lo tenemos solo en el vino tinto. Bien. Dice acá, y acá me mandan una cajita del laboratorio que dice resveratrol 60 miligramos.
Está asociado con comprimido. El vino tinto, el mito, está bien.
Está bien.
Hay
comprimidos. Esto lo puedo opinar mucho más un químico, un médico, pero la información que estuve leyendo al respecto es la biodisponibilidad es la misma, la dosis lo mismo, cuánto tiempo consumirlo a largo plazo, qué puede llegar a pasar.
Porque acá te extraen, digamos, del vino, el resveratrol, y te sacan todo lo que sería perjudicial. Hay que preguntarle a
pero de vuelta, estudios a largo plazo, 100 humanos, bastante poco. Entonces, por el momento, falta más
en
información.
¿En animales que la rata con la copita?
Sí, le dan el chupe.
Le dan copita a la rata, se juntan todas las ratitas. Perdona a los animalistas que no les gustan, pero así son los experimentos. Y bueno, ahora para el COVID-19, ¿no?
Modelos experimentales.
Hay mucho humano también. Muy buena columna. Ahora lo que no mata cura, los destilados son tremendos, dicen acá. El verdadero problema de la copita de tinto es que viene con longaniza, quesito cabra, pan casero, con chicharrones, ese es el verdadero problema, ¿no? Claro, no, pero era el contexto, no está mal lo que dice.
No, permitime ahondar un poquito ahí, es que justamente es eso, o sea, hablamos a veces de la copa de vino y posible beneficio, pero... ¿Cómo lo acompañamos ese consumo de vino? Hay gente que lo acompaña con chocolate también, o sea...
Con una linda charla. Hay un documental de Netflix que dos personas recomiendan, The Truth About Alcohol, o sea, la verdad sobre el alcohol, ¿sí? Que es muy informativo, derriba mucho mito y aclara varios puntos con respecto al consumo de alcohol. No lo vio Miguel, le pregunté recién. No sé si estos documentales cortitos, pastillitas que tira Netflix, o si es alguno largo, más potente, más trabajado, no lo sé. Mi abuelo desde siempre, un whisky antes de almorzar, una copa de vino con el almuerzo y dos o tres con la cena, 104 años. Bueno, pero hay muchos casos.
Claro. Bueno, toda regla aparte tiene su excepción, o sea.
Sí, lo del whisky antes de almorzar está tratado en el libro El Asado de Gustavo Laborde como una práctica uruguaya. A contrapelo del uso habitual del whisky, que tiene más que ver con lo digestivo. Porque tomado antes, lo que genera, según lo que dice la Borda en el libro, es una expansión del estómago que permite al comenzar luego ingerir mayores cantidades de alimentos.
Bien, aclara la oyente que el documental dura una hora y media con experimentos tipo los cazadores de mitos. Veremos, no sé qué rigor tiene, pero está bien, agradecemos la recomendación de los oyentes. Miguel Casares, anda preparándote, venís muy bien. Puntuado en la audiencia.
Qué lindo que va a estar esto, diciembre, ¿no?
Sí, y yo voy a controlar como jurado. En ningún momento me pongo como jurado objetivo, imparcial, no me interesa la imparcialidad de los jurados. Voy a contar que Gastón Josian no se haga el popular.
Le va a pesar en la audiencia que mantenga su
quiero los lineamientos habitual. Yo quiero las reglas claras y ya me pongo en preparación.
Las bases van a estar en breve.
Las reglas no van a estar claras, pero va a estar claro que tiene que elegir cada uno tantos temas y después las reglas las iremos armando a medida que corre el concurso.
Doctor Chocha, te espero.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.